Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Acción Industrial, espacio de la radio en el que charlamos con emprendedores. Y en el día de hoy, como siempre, dialogando con emprendedores de la provincia de Entre Ríos que están dentro o también fuera de la provincia, en este caso dentro, nos vamos hasta Paraná para conocer la historia de Petropac, esta empresa del rubro de los plásticos que provee a importantes industrias alimenticias de todo el país con sus envases flexibles, con sus diferentes tipos de contenedores para alimentos de todo tipo y tamaño. Bueno, para eso vamos a dialogar con Gabriel Bourdin, que por supuesto todos sabemos es el presidente de la Unión Industrial Entre Ríos desde hace algún tiempito. Pero sobre todo en este espacio de la radio nos interesa conocer la vida del emprendedor, cómo arrancó en lo que está haciendo, porque si algo nos interesa, como venimos diciendo desde hace ya bastante tiempo, es pintar las miradas de mediano y largo plazo que tanto le faltan a nuestro país. Y si es empleo privado, por supuesto, mucho mejor. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo en esta mañana.
Bueno, muchas gracias, Gabriel, por atendernos y por hacer posible esto de transmitir estas ideas que recién decía. Bueno, vienen bien, sobre todo para salir de la idea de que el éxito es una cuestión de suerte que viene de un día para otro. Para nada es así, Gabriel, ¿no?
No, la verdad que yo creo que, bueno, mucho se habla hoy en día del tema del esfuerzo, ¿no? Después de algunas declaraciones de algunos dirigentes políticos que dicen que, bueno, que en el caso de que el esfuerzo no lo es todo, nosotros evidentemente consideramos todo distinto y creo que, digamos, lo que hay que tener es un temple para saber que todas las veces que uno se tropieza en la vida, tiene que tener la fortaleza para levantarse y sobreponerse a cualquier situación. Y creo que eso es una madera de lo que el emprendedor debe tener, sin lugar a dudas, ¿no?
Seguro. Gabriel, contame de dónde nace tu espíritu emprendedor. Eso viene un poco inculcado muy a menudo de parte de la familia. En tu caso, ¿cómo es? ¿Qué hacían tus papás? Y bueno, ¿de dónde sacaste la idea de lo que empezaste a hacer? Y ya de paso nos contás, ¿hace cuánto tiempo?
Bueno, mira, la verdad que nosotros comenzamos en el año 85, empezamos con mi hermano, éramos muy chicos, teníamos un almacén de barrio que sí lo habíamos de alguna manera comenzado con mi padre. Él era un comerciante, nosotros somos una familia de inmigrantes, que vino mi bisabuelo de Suiza, del cantón de Valais, digamos la parte suiza francesa, y bueno, un poco en función de esto, siempre toda la familia tuvo comercio, tambo, a partir de que se instalaron en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, nuestra historia como Petropac, que es la empresa que iniciamos con mi hermano, siendo muy jovencito, te diría 16, 20 años teníamos, yo soy menor, y la verdad que teníamos un autoservicio, un almacén de barrio, un autoservicio muy chiquito, que abríamos de 6 de la mañana a 12 de la noche todos los días, incluido también los domingos por mediodía. Y bueno, a partir de ahí, un día estábamos haciendo como un centro de costos, y pasó mi papá, nos dice: ¿vos qué están haciendo, muchachos? El domingo, esto a media mañana. Y digo: no, estábamos haciendo un centro de costos. Y en eso nos pregunta: y bueno, ¿y cuáles son los gastos que digamos que los preocupan? Un poco vimos que las bolsas de polietileno y los envases era algo que nos llevaba un presupuesto importante, porque cada persona que llevaba, bueno, no sé, dos panes, dos bifes y una lechuga, ya se llevaba tres envases, después una bolsa general. Y digo: mirá, esto no nos está preocupando. Y a partir de ahí empezamos, pasó un tiempo y papá nos arrima un día unas ofertas que habían salido en un diario de Buenos Aires, y cuando hicimos una comparación de precios vimos que ahí había una oportunidad, como para bajar el costo que teníamos en principio en nuestro local. Y luego, después que lo vimos, y me fui a comprar bolsas, en este caso, tenía algunos vecinos que también tenían, digamos, un kiosco enfrente, a la vuelta había otra despensa. Bueno, un poco les dije cuál era mi iniciativa de ir a buscar esto, y Y bueno, y empezamos a traer para nosotros y a revender, y bueno, después el tiempo llevó a que vendamos el negocio y en realidad nos dediquemos de lleno a esto, ¿no? Y así comenzamos y bueno, y hoy Petropac cuenta con 550 personas directas, tiene 4 plantas, factura alrededor de 150 millones de dólares al año. Y bueno, y es una empresa líder en lo que es packaging, envases, conservación de alimentos, pensar desde envases de salchicha, fiambres feteados, café, azúcar, yerba, en fin, en toda la línea de la gama de frigoríficos y de envases para alimentos, básicamente, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la pequeña historia nuestra. Por supuesto que empezamos primero trabajando todo lo que es en la ciudad de Paraná, después a futuro fuimos extendiéndonos al resto de la provincia y creo que crecimos mucho en el interior para después llegar a Buenos Aires, ¿no? Donde está prácticamente el 40% de la fuerza industrial alimenticia, ¿no?
Tal cual. Gabriel, se nos ocurre, bueno, que entre ese primer paso que diste, de esa oferta que les alcanzó a tu papá, y la actualidad que recién nos comentabas, esa masa de mano de obra tan importante que han generado, por supuesto pasan cosas importantes, pero detectás justamente, no sé, 2 o 3 momentos que marcaron la historia de la empresa, esas decisiones que se tienen que tomar sí o sí, ¿no? Porque si no las cosas no pasan, riesgos que se asumen, pero ya te digo, ¿detectás, no sé, algún momento bisagra en esa historia?
Sí, y yo creo que digamos una etapa de mucho aprendizaje y importante, así como algún cambio que se generó, siempre lo mido en función de las crisis del país, ¿no? Y creo que en el caso nuestro, creo que la crisis 2001-2002 fue una crisis que nos marcó mucho, porque fue una devaluación muy fuerte, muy grande, y la verdad que nosotros habíamos comenzado a finales del 2001 a poder adquirir algunos créditos en el exterior que nos sirvió como para traer una tecnología, por supuesto muy cara, nos endeudamos mucho en aquel momento, recuerdo que era una impresora que era la primera en Latinoamérica y era una inversión casi de 2 millones de euros y bueno, y la verdad que nosotros conseguimos pagar el 15% en aquel momento de esa máquina y financiar el 85%, ¿no? O sea, y después, bueno, todo lo que fue los gastos de puerto, traerla, armarla. Así que prácticamente cuando esto sucede y el dólar se fue en principio a 4 y después, digamos, se pensaba que podía llegar a 8, tuvo un tiempito en 5, luego terminó en 4 pesos, fue de 1 a 4, fue brutal. Y la verdad que después de esa gran devaluación, por supuesto, como sigue a las devaluaciones, en principio fue un momento de mucha recesión, digamos, ¿no? Así que teníamos muy poco trabajo, tuvimos que hablar con, por supuesto, al margen de financiar todo lo que teníamos en el exterior, también fue un momento donde tuvimos que hablar con toda nuestra fuerza laboral, con todos los muchachos, dijimos, bueno, podemos hoy pensar en que vamos a pagar medio jornal, no van a venir a trabajar por supuesto mucho menos, buscamos cuál era la reducción como para que el transporte no nos pegara y sobre todo porque también hubo una crisis social tan grande que también las mutuales sucumbieron, entonces también digamos teníamos que hacer frente, ayudar a nuestro personal ahí con el tema de medicamentos, atención médica. Creo que fue muy muy duro, pero que realmente después cuando el país un poquito se asentó, año 2003, 2004, y empezó a crecer, como se hace después de cada devaluación, la historia económica nos dice eso un poco, ¿no? Que pasa primero desde una fuerte devaluación a un periodo muy fuerte de recesión para después de ese piso o de ese subsuelo empezar un poco a crecer. Creo que eso lo tomo porque también creo que hay una responsabilidad también de todos los, diría yo, los empresarios, los comerciantes, los empresarios en general, en pensar un poco en la sociedad e involucrarse con ella, ¿no? Creo que ahí es donde aparece toda esta figura de responsabilidad social, donde aparece de empresaria, donde aparece toda esta figura de hacer cosas juntos en función de la gente que realmente tenía una posición muy delicada, ¿no? Y creo que esa fue la época más importante que piense como una bisagra de lo que nos sucedió, porque también creo que nos unió mucho entre todos, con los trabajadores, con gente que también trabajaba de manera indirecta, como los transportes, todo ese tipo de gente que vivía también ahí aportando trabajo. Yo creo que es como que se armó un grupo muy resiliente y pensando en que podíamos transformar cosas y que teníamos que hacerlo y que había que reconstituir el país, ¿no? Y un poco en eso creo que fue el foco que pusimos y logramos entrar en una senda de crecimiento luego, que fue la más importante que tuvimos.
Bueno, escuchamos a Gabriel Bordín en este tramo de Acción Industrial compartiendo esta linda historia, pensando un poco, Gabriel, lo que decías y reflexionando sobre esto que a veces se comenta, ¿no? Que Europa ha tenido sus guerras, ha tenido sus crisis, de la que ha salido muy fortalecido, y aquí no hemos tenido grandes guerras, pero esas grandes crisis, ¿no? Que nos ha tocado afrontar, y en particular a las empresas, son las que justamente generan ese sentido de pertenencia. Lo que no mata, fortalece. Y bueno, Petropac es un ejemplo de ese fortalecimiento. Vamos a hacer una breve pausa, Gabriel, y seguimos charlando, conociendo un poco más la historia de esta empresa entrerriana que vende en todo el país.
A domicilio. Todo eso en Acción Industrial.
Volvemos de la pausa y seguimos charlando con Gabriel Bourdin, que ahora queremos saber, Gabriel, en esta linda conversación que estamos teniendo, que nos ayuda a conocer también o hacer conocer, sobre todo a las nuevas generaciones, lo que ha sido parte de la historia del país con esas crisis, sobre todo las de 2001, que todos, por supuesto, hemos atravesado de alguna manera. Contame, Gabriel, ¿cuáles han sido las etapas de crecimiento? Porque en ese camino que nos gusta recorrer desde que eran muy chicos hasta lo que son ahora, contame dónde empezaron, con qué herramientas, cuál fue lo primero que compraron, por ejemplo, con tu hermano, cuál fue la primera inversión ya cuando empezaron a generar ustedes valor a la materia prima, y dónde y cómo fueron creciendo, qué lugares fueron recorriendo, me imagino, hasta el momento actual.
Bueno, esa es una cosa interesante porque, como te comentaba, que nos preocupaba el costo que teníamos en aquel supermercadito, digamos, servicio de barrio. Esa misma gente que nosotros comenzamos comprándole las bolsas en Buenos Aires y demás, eran por supuesto bastante líderes en el mercado, entonces, y también inmigrantes porque eran italianos. Y bueno, esta gente, digamos, siempre tenía el concepto de que todas sus maquinarias viejas, por ejemplo, no las vendían justamente para no degenerarse otra competencia o ese tipo de cosas. Así que en este peregrinar, digamos, siempre yo les comentaba que me gustaba porque veía, digamos, esas máquinas viejas que ya no las usaban y la idea de poder comprársela. Y bueno, hasta que un día, bueno, ellos accedieron y me dijeron, pero bueno, no podés hacer. Hicimos una especie de un contratito entre nosotros, digamos, que no podía hacer las bolsas que ellos hacían, que son las eran esas auténticas salidas de caja con manija, digamos, que luego en algunos lugares se prohibieron, que es llamada bolsa camiseta o demás. Y después, bueno, la bolsa común que uno conoce para todo lo que es, digamos, la carne. Y bueno, y en este sentido ellos accedieron, así que llegamos a un monto. Bueno, y a partir de ahí nosotros no nos dedicamos nunca más a la cuestión comercial cuando empezamos a industrializarlo, porque parte de este convenio lo que tenía, o de este acuerdo, era que nosotros no podíamos hacer bolsas para supermercados, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que íbamos a hacer era dedicarnos justamente a lo que es el negocio, digamos, de manera directa a atender a las industrias. Y bueno, ahí nos apoyamos en la provincia de Entre Ríos, por supuesto, que tiene una industria avícola importante, tiene una industria arrocera también que necesita envases y también es importante. Bueno, fuimos apuntando un poco a ese tipo de rubros. Y bueno, y a partir de ahí, en esos mismos artículos, comenzamos a trascender un poco en el interior del país hasta, bueno, hasta haber llegado a la provincia de Buenos Aires, como te decía, que creo que esa es una fortaleza, digamos, ¿no? También salir del interior y terminar en las empresas número uno en Buenos Aires, me parece que es un camino que uno tiene su aprendizaje.
Gabriel, ¿dónde instalaron la primera máquina o las primeras máquinas? ¿En qué lugares?
La instalamos acá en Paraná, en un predio muy, muy, muy pequeñito, digamos, en un salón o en un galpón, digamos, prácticamente que estaba abandonado, que está ubicado cerca del Parque Urquiza, digamos, ¿no? De la ciudad de Paraná, cosa que después, a medida que fuimos creciendo, tuvimos problemas para que ingrese algún camión y demás, y en ese momento, bueno, después ya en el año 95 nos instalamos en el Parque Industrial de Paraná, y creo que, bueno, ahí empezó otro derrotero, ¿no? Creo que el Parque Industrial nos sirvió como para dejar de estar encorsetados en un predio chico. Creo que eso nos dio mucho espacio, mucho aire. La verdad que el plástico y el envase plástico también tiene una cosa de que necesita, que ocupa mucho lugar, no tanto peso, pero sí ocupa mucho lugar, y en función de esto creo que el Parque Industrial, y ahí mantenernos ahí en ese espacio más grande y poder soñar con otro galpón, poder soñar con una oficina más grande, bueno, por eso digo que siempre, digamos, quedamos acá en el Parque Industrial de Paraná. Creo después también comenzamos con otra planta y después, bueno, también empezamos con otra, porque nuestros clientes más grandes decían qué pasa si, cuál era nuestro plan de contingencia en caso de que esta empresa madre para nosotros se nos, pues, tenga un accidente, por ejemplo, pueda incendiarse o cosas así. Y bueno, y ahí desabasteceríamos, digamos, una gran parte de lo que es la industria alimenticia. Así que, bueno, nuestro plan de contingencia quedó en el mismo parque industrial, hacer otra fábrica. Y bueno, así se hicieron tres plantas de esa manera, fuimos creciendo de esa manera. Y ahora, bueno, estamos por inaugurar una cuarta planta, que es en base a la sostenibilidad. Digamos, nosotros tenemos una norma ambiental, una ISO 14000, y esto hace que tengamos que ser responsables sobre todo nuestros desperdicios. Y nosotros lo extendimos ahora también a nuestros clientes, ¿no?
Bueno, la verdad que me encanta escuchar ese recorrido, esa historia, sobre todo, bueno, porque como decíamos al principio, le mostramos a los oyentes que nada es mágico, que nada se hace de un día para otro, sino que lleva un paso a paso, una escalera que, bueno, hay que transitarla sí o sí. Gabriel, hacemos otra breve pausa y ya estamos casi finalizando esta linda entrevista con Gabriel Bourdin, dirigente de empresas, además de ser un gran emprendedor.
Entérate qué produce nuestra región en Acción Industrial. Conduce Julio Sartori.
Bueno, último tramo de esta conversación con Gabriel Bourdin, que desde hace un tiempo, desde este año, ha asumido la responsabilidad de conducir a todo un sector que genera mano de obra y, sobre todo, bueno, como también lo resaltamos, esa masa tan importante de aportes al Estado nacional, provincial, municipal, a través de los impuestos, algo que hay que poner en valor, por supuesto, porque es la clave también para apoyar el desarrollo del país en otros rubros, en otros aspectos, ¿no? Bueno, Gabriel, ¿qué te ha resultado justamente asumir esa responsabilidad? ¿Es lo que te imaginabas? Ya venías, bueno, con un recorrido anterior, pero estar al frente de esta entidad, ¿qué te sugiere?
Bueno, la verdad que yo llevo muchos años también en este tipo de participación y de actividad. Jugué 27 años al rugby consecutivos y, bueno, y fui muchos años también capitán de mi club. Después fui presidente de mi club, que es el Paraná Rowing Club. Y, bueno, siempre tuve una actitud, digamos, de liderazgo, si se quiere. y bueno, esto es lo que me llevó después a la dirigencia empresaria en el parque industrial, en el propio parque industrial de Paraná, que también lo presidí muchos años. El Consejo Empresario de Entre Ríos también lo presidí en dos oportunidades. Y bueno, siempre tratando de pensar en lo que nuestro país necesita, pensar en la construcción colectiva, pensar en que tenemos que ser artífice de un poco de nuestros sueños y también hacernos cargo de con una responsabilidad mayor a la que vamos teniendo, ¿no? Bueno, y esta de la Unión Industrial, digamos, una nueva etapa, yo creo que importante, porque también, digamos, yo venía participando dentro de su comisión directiva. Y en este sentido, nada, pensar en qué es lo que siempre estamos, digamos, siempre en las conversaciones de café, todos sabemos lo que hay que hacer, pero en definitiva siempre terminamos pensando que lo importante es quiénes son los que lo van a hacer, porque en definitiva creo que lo que pesa es eso, ¿no? ¿Quiénes van a ser los artífices o quiénes van a poner a rodar esa rueda de crecimiento constante, de desarrollo? Como cuando uno piensa en la grieta en la Argentina, ¿no? En esto de los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Digo, es imposible que uno pueda, de alguna manera, si uno no tiene empatía en la gente, no puede estar pensando en que puede solucionar muchas cosas, ¿no? A veces cuando uno escucha hablar, por ejemplo, de alguna manera despectiva sobre la gente que recibe planes, por ejemplo, los planeros o esto, que me parece que es una manera realmente despectiva de tratar la gente que está carenciada y que no tiene ninguna otra posibilidad de ayuda. Entonces uno lo puede pensar que se pueden formalizar mejor en los planes, se puede tratar de mejor manera, se puede pensar en que las obligaciones que tienen los planes, como mandar los chicos a la escuela, bueno, un sinfín de cosas, esas cosas son mejorables, pero no podemos pensar que esa gente pueda vivir sin la ayuda de los que están mejor, ¿no? Y en particular del gobierno. Entonces, en este sentido, digamos, uno piensa que para poder romper esas grietas tiene que también generarse una determinada empatía en esa gente, como para poder pensar en soluciones a mediano y largo plazo, a que nos lleven a que nuestra sociedad no termine sufriendo este tipo de diferencias, ¿no? que nos pone tan lejos a uno de otro. Así que bueno, pensando un poco en eso también, digamos, esta incursión en la Unión Industrial, lo que primero que me hizo pensar era cosas que veníamos trabajando de mucho tiempo. Yo quiero significar que la Unión Industrial en Entre Ríos está por cumplir 20 años, o sea que estos objetivos que se van logrando también tienen que ver con toda la gente que ha venido trabajando en esto, ¿no? Y que todos han puesto de alguna manera su granito de arena para que esta institución sea un poquito más fuerte y, por supuesto, pueda de alguna manera tratar de influir en políticas públicas para el desarrollo y el crecimiento armónico de nuestra provincia, ¿no?
Genial estas reflexiones, porque sobre todo destacan la visión social que debe tener una entidad. Así que, bueno, valoramos justamente estos conceptos, Gabriel. Son realmente muy importantes. Creo, supongo que compartís la idea, todos tenemos la semilla del emprendedor dentro. Pero, ¿de qué depende que esa semilla germine, Gabriel?
Bueno, mi papá siempre decía, cuando decía una cosa que él siempre le molestaba, que cuando veía a alguna persona exitosa, no sé, un chico del barrio pasando en su bicicleta nueva, o un señor cambiando su moto, decía, qué suerte tuvo este hombre para tener esta moto. Entonces, como yo sabía que a él le molestaban esas cosas, que hable así o que haga ese tipo de reflexiones sobre la gente, me decía, es verdad, la suerte existe, pero necesita encontrarte en movimiento, así, sentado o quieto. Entonces siempre me quedó esa reflexión de que uno siempre tiene que estar en movimiento, y la verdad que puede haber muchos fracasos o reintentos de poder hacer las cosas, pero son importantes y son lo que realmente te da la fuerza para seguir adelante, y creo que es lo que hoy la necesita en una gran medida la Argentina, ¿no? que no se mezquinen esas cosas y que se tomen los ejemplos que bueno, que están a la mano de todos.
Bueno, así que estar atento a que pase el tren de las oportunidades para que esa semilla germine. Entonces vendría a ser como la lluvia o el fertilizante, el estar atentos para generar nuestra propia planta, nuestro propio emprendimiento. Gabriel, nos gusta suavizar este momento con alguna melodía, una canción, algo que te guste antes de la última pregunta. ¿Qué elegimos, por ejemplo?
Bueno, la verdad que si tengo que elegir un tema, lo que elegiría sería una canción de King que se llama Everybody Changing.
Bueno, ahí la vamos a buscar y vamos a compartir un momento de fondo. Mientras te preguntamos lo que justamente consultamos a todos nuestros entrevistados, que es para Gabriel Bourdin ser emprendedor.
Bueno, la verdad que para mí es una forma de vida, digamos. Siempre tuve en la cabeza de poder generar ser mi propio dueño de mi tiempo, ¿no? Y de mis pensamientos, en mi tío. Así que para mí es poder liberar la mente a que llegue a sentirme cómodo con toda esa posición, con todo ese lugar que uno va a ocupar, y sobre todo, digamos, también mantener esa adrenalina del riesgo de que con la posibilidad de irte mal o con la posibilidad de salir de esa zona de confort, que sería, para mi juicio, siempre fue un salario, que no es que nunca lo tuve, porque siempre también en algún momento tuve mi trabajo, digamos, también de chico, pero siempre pensé en lo que podía desarrollar y en la cantidad de gente que podía sumar a distintos emprendimientos, ¿no? Me parece que esa, la suma de fuerza, y eso, como te decía hoy, esa percepción que tengo sobre la construcción colectiva, sobre el trabajo en equipo, sobre todo eso, me gusta mucho, me motiva, y por supuesto me enriquece, ¿no? Así que yo creo que es una mezcla entre la adrenalina de tener las necesidades básicas satisfechas, y a veces no tanto, y saber que, bueno, que el horizonte, que es algo que uno no tiene techo, ¿no? Puede seguir creciendo hasta nada. Entonces me parece que eso es lo fundamental, ¿no?
Perfecto. Gabriel, si volviéramos a aquel joven preocupado por los costos de las bolsas que ocupaba para embolsar aquellos alimentos que vendían en tu propio comercio de barrio, ¿repetirías todo lo mismo que has hecho? ¿Cambiarías algo? ¿Qué harías?
Bueno, la verdad que siempre fui un soñador, ¿no? Y creo que, bueno, en mi caso lo puedo contar, digamos, que he sido agraciado con el éxito en la vida, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, que siempre me pongo a pensar en lo que ha sido mi formación familiar, comercial y demás. Yo creo que sí, por supuesto que pensaría lo mismo y lo haría de la misma manera. No tengo arrepentimientos en ese sentido, ni pensar de que lo hubiera hecho de otra manera. Creo que fue lo que nos costó hacer, de la manera que pudimos hacerlo, y yo creo que uno no podemos variar nuestro entorno. Lo que sí podemos variar es lo que es la forma de cómo nosotros vamos a encarar a ese entorno, digamos, ¿no? Eso es lo que pienso siempre. Y bueno, y en función de eso trato de mirar para adelante y nada, seguir creciendo y seguir apostando en este hermoso país que tenemos.
Ahí está. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo y hasta un próximo contacto.
Bueno, de acuerdo. Estamos entonces, Julio. Gracias a ustedes por la entrevista.
Adiós.